Muy bien, hermanos, el pasaje para nuestro sermón será Génesis 18, del 16 al 33, porque hace dos domingos predicamos de la primera mitad del 1 al 15. Así que hoy nos corresponde Génesis 18, del 16 al 33. Entonces, voy a leer la palabra del Señor y después procederemos a su explicación. Dice así la palabra santa del Señor: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra, hermanos. Inclinemos nuestros rostros para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias porque nos permites leer tu palabra y también poder reflexionar en ella. Señor, estamos por estudiar una sección muy interesante del libro de Génesis, una sección, Señor, que requerimos de tu ayuda, de la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos explicar parte de ese contenido tan rico y profundo que allí tenemos. Bendícenos pues con la exposición de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amados, Génesis 18 tiene dos partes, y la primera nos ha enseñado que Dios mismo, junto con dos ángeles, tomaron forma humana y se aparecieron a Abraham, lo visitaron en su tienda. Recuerden que dijimos por tienda, no una tienda donde venden dulces, ¿verdad? Sino una carpa, es ese lugar donde ellos vivían en ese tiempo. Y entonces el Señor cuando leemos la segunda parte de Génesis 18, se ve que tenía dos misiones, por así decirlo, cuando se le aparece a Abraham. La primera es confirmarle a Abraham y a Sara su promesa del nacimiento de Isaac por medio de Abraham y Sara. ¿Ok? El Señor le confirma a Abraham y a Sara que Sara va a tener un hijo, el hijo de la promesa. Pero ahora, en la segunda mitad de Génesis 18, aprendemos que el Señor no solamente fue para confirmar su promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, sino que él tenía otra misión, que era la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero algo muy interesante, hermanos, es que en esta doble misión, el Señor no solamente visita a Abraham y le confirma su promesa, sino permite que Abraham, por ser él el escogido de Dios, el padre de la nación de Israel, él le permite que Abraham participe, por así decirlo, en esta decisión que Dios ha tomado de destruir a Sodoma y a Gomorra debido al pecado de esas ciudades. Muy interesante, ¿verdad?, que el Señor en su gracia condesciende y entonces incluye a Abraham dentro de ese proceso. Y dice allá en el versículo 16 que después que ellos habían comido, recuerdan que Abraham les preparó todo un manjar, ¿verdad? Y ellos comieron. Y dice que ya los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Se levantan los dos ángeles, ¿verdad?, en forma humana, y entonces ponen su mirada hacia Sodoma porque allí se iban a dirigir. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ven cómo el Señor, ¿verdad?, le permite a Abraham que vaya con ellos, que vaya hacia Sodoma y Gomorra con ellos, o al menos en dirección hacia ese lugar. Y entonces, hermanos, en el versículo 17, leemos que el Señor entra en diálogo, y al parecer entra en diálogo con los dos ángeles, porque dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, no le voy a dejar saber a Abraham lo que va a suceder, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Noten cómo el Señor habla de Abraham, hermanos. Primero, el Señor dice: no lo voy a encubrir, le voy a revelar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y lo hace porque Abraham se lo merece? No, lo hace por gracia. Lo hace, ¿sabe por qué? Porque Abraham está dentro del pacto de Dios. Él es un hijo del pacto. Y la comida que Abraham tuvo con Dios y los dos ángeles muestra el compañerismo, la comunión íntima que había entre Dios y Abraham. Y en este caso, el Señor también no solamente entra en comunión íntima por medio de una comida, sino que ahora incluye a Abraham dentro de su plan de castigar a esas naciones pecadoras. Pero noten cómo habla de Abraham. Primero, deben de tomar en cuenta, ni siquiera ha nacido Isaac, ¿verdad? No tiene un descendiente natural a Abraham. Se ha cumplido la promesa del hijo prometido. Pero el Señor dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Cuando Abraham todavía no era una nación, ¿verdad? Pero el Señor, por la promesa que le había dado a Abraham, habla como si eso ya fuera, ¿qué? Una realidad. Ya para Dios, Abraham es una nación grande y fuerte. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Lo segundo es que dice que también en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Nuevamente, Abraham ni siquiera es una nación grande y fuerte, ni siquiera ha tenido un hijo con Sara, su mujer, y ahora el Señor dice: a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nuevamente, esas dos cosas que humanamente no se habían cumplido, para Dios ya eran una realidad, porque Dios había dado su promesa. Dios había incluido a Abraham dentro de su pacto, y todo lo que Dios se compromete a hacer con su pueblo, lo cumple. Tarde o temprano, pero lo cumple. Y esto, hermanos, debe ser una bendición grande para nosotros también, una garantía. Hermanos, estamos en pacto con Dios porque Él nos ha introducido a su santo pacto. Pertenecemos a Él, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y saben, Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que nunca nos dejará sin comer. Él ha prometido que cuidará de nuestros hijos. Y en eso tenemos que confiar, ¿verdad? En el Dios del pacto, que es siempre fiel a sus promesas. ¿Cierto o no, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos preocupaciones, tenemos inseguridades, inquietudes? A veces ni podemos dormir. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto, con lo demás? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener esto o lo otro? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo nos recuerda que si el Señor le da de comer a las bestias del campo y a las aves de los cielos y a las plantas, a las flores que no trabajan ni hilan, y las viste de una manera esplendorosa, dice, Él también cuidará de nosotros. Y es lo que está revelando en parte con Abraham. Está diciendo que Abraham ya es una nación grande y fuerte, y que a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vean, hermanos, perdón, pero vean qué pasa. En el versículo 19, el Señor dice algo muy interesante también. Él dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí notamos otra vez algo muy interesante, que podemos verlo desde dos perspectivas. Aquellos que están dentro del pacto de Dios, aquellos que pertenecemos al reino de Dios como Abraham pertenecía al reino de Dios, no podemos sino necesariamente vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Sí, vamos a tener flaquezas, vamos a cometer pecados, pero cuando realmente hemos sido cambiados, anhelaremos y buscaremos el vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero en segundo lugar, el hecho de que el cristiano vive de acuerdo con los mandamientos de Dios no es algo que viene de él, no es algo inherente a él, de que por sus fuerzas Abraham iba a ser capaz de mandar a sus hijos que guarden el camino del Señor y que hagan juicio y justicia. No, sino que Dios había escogido a Abraham. Dios le había revelado su voluntad. Dios lo iba a usar grandemente, de modo que el Señor mismo capacitaría a Abraham para poder vivir de esta manera. Entonces, vemos los dos lados de la moneda. La soberanía de Dios, que nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como Abraham. Pero por el otro lado, vemos nuestra propia responsabilidad, que tenemos que vivir de acuerdo con los términos del pacto. Pero hermanos, además de esto, ¿cómo es que Abraham iba a aprender y después iba a enseñar a sus hijos que hicieran justicia y juicio? Esas dos palabras son muy interesantes. La palabra justicia denota vivir de acuerdo con los mandamientos justos de Dios. Denota que nosotros vamos a vivir una vida íntegra, recta, de acuerdo con los mandamientos de Dios. Pero la palabra juicio, ¿qué significa? Cuando alguien dice, ya va a llegar el juicio, significa castigo, significa sentencia. ¿Y de dónde Abraham iba a aprender justicia y juicio de una manera vívida, de una manera real? Pues por medio del castigo que Dios iba a infligir, a dar, ¿a quién? A Sodoma, a Gomorra y a las ciudades circundantes. Pero es bonito que el Señor habla así de Abraham, de su Hijo del Pacto. Y hermanos, qué hermoso es saber que también el Señor en Cristo nos considera de esa manera. Él dice, yo sé que ustedes vivirán de acuerdo a mis mandamientos. Hermanos, si el Señor mismo habla de esa manera, ¿no debe ser el anhelo de nuestro corazón que también nosotros busquemos los mandamientos de Dios? Que nosotros vivamos y enseñemos a nuestros hijos justicia y juicio. Continuemos adelante, hermanos. Dice que entonces el Señor habla con Abraham y le dice a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hermanos, ¿es posible que Abraham conociera un poco la fama de Sodoma y Gomorra, de sus pecados? Pero es posible que Abraham no conociera del todo cómo eran esas ciudades. Y Abraham sabía que Lot vivía en esa área. Pero el Señor llega y le dice a Abraham, lo que tú sabes acerca de Sodoma y Gomorra es mucho más de lo que te imaginas. Cuando dice el clamor, hermanos, es una palabra que significa como si fuera una acusación en contra de Sodoma y de Gomorra. Es un término legal, jurídico, que hace ver que Sodoma y Gomorra son culpables, que ellos no están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y merecen ser castigados. Dice que el pecado de ellos se había agravado en extremo. Es una expresión para decir ya habían alcanzado el colmo de sus pecados. Se había rebasado la medida y ahora ya estaban listos para ser castigados. Entonces, el Señor conoce bien y dice en el 21, ahora voy a bajar y ver si han consumado según su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, esa es una manera en que Dios habla como si fuera un hombre. Y es una manera en que Él se inmiscuye, por así decirlo, se involucra directamente en la vida de su pueblo y de las naciones también. No es que el Señor no supiera. Recuerden que cuando estaba comiendo el Señor con Abraham y dijo que Sara iba a tener su bebé, Sara no habló, sino que se rió dentro de ella, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Porque es Dios quien conoce todas las cosas. Entonces, cuando dice, descenderé y veré, no quiere decir que Dios necesitaba ver que de verdad lo que él se imaginaba era cierto. No, es una forma de decir que el Señor condesciende, baja a nuestro nivel, para que entendamos que el Señor no solamente es trascendente, sino también es inmanente. No solamente es el Dios excelso, sino es el Dios que también viene y habita. Mira lo que está sucediendo en medio de nosotros, en la tierra. Pero hermanos, el pecado en Sodoma y Gomorra se había agravado en extremo. Nosotros vivimos también en una sociedad en que el pecado, hermanos, se está agravando hasta el extremo. Mucho pecado. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la televisión, en las noticias. Hay muchísima maldad. Hay países, ¿verdad?, donde ya los criminales han tomado control del gobierno. Hay mucho pecado. Y hermanos, parte del juicio de Dios es que los deja vivir en sus maldades. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que él los deja, los entrega a sus propias inmundicias y maldad, pero asimismo él también llega y puede castigar destruyendo a esas naciones o ciudades. Bueno, ¿qué sucedió? Dice que se apartaron de allí los varones, es decir, los ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, uno de esos varones era Dios mismo, y luego esos dos varones eran ángeles que se fueron hacia Sodoma. Y entonces empieza, hermanos, Abraham empieza a interceder por Sodoma. Porque él sabía que ahí estaba ¿quién? Lot, su sobrino. Abraham entonces pensaba en Lot. Abraham amaba a Lot. Abraham oraba por Lot. Y entonces él empieza a interceder al Señor y le dice: Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Tú no vas a hacer nada injusto. Noten cómo Abraham apela a la justicia de Dios, ¿verdad? A que él da a cada quien lo que corresponde. Él no va a destruir al malvado junto con el impío como si no hubiera diferencia entre ellos. Dice: Señor, tú eres el juez de toda la tierra. ¿Acaso tú, que eres el juez perfecto, vas a cometer injusticia? Entonces, esto nos enseña que el castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra no fue un castigo injusto. Fue lo que ellos merecían. Y Abraham nos enseña, hermanos, que como cristianos, no solamente debemos orar por mi persona, por mi familia, por la iglesia, sino debemos orar también por nuestra comunidad, ¿verdad? Debemos orar, rogar al Señor que la gente se detenga en su maldad, se arrepientan y vengan a Dios. Porque es lo que hace Abraham. Él dice: Señor, si hay 50 justos, imagínense, en dos ciudades, si hay 50 justos, ¿castigarías a la ciudad aun cuando hay 50 justos? Y el Señor dice: no. Por amor a los 50, no los castigaré. Pero ¿qué tal si hay 45? Dice Abraham. Si no hay 50, pero hay 45, no voy a destruir a la ciudad por amor a esos 45. Pero ¿qué tal si hay 40? Y vean cómo Abraham le pide al Señor, le ruega. Pero ¿qué tal si hay 30, 20, 10? Y hasta ahí Abraham se detiene. Se cree que Abraham se detiene en el número 10 porque el número 10 representaba un número perfecto, completo, cerrado, y era como, para los judíos, era como el mínimo de personas que podían formar una sinagoga, podían formar un grupo de adoración. Bueno, si esa es la cantidad mínima, dice el Señor, aún por amor a esos 10, no voy a destruir la ciudad. Y tal vez Abraham estaba pensando en su sobrino Lot, ¿verdad? Lot, su esposa, dos. Tenía dos hijas, cuatro. Según Génesis 19, hermanos, los ángeles, cuando van a destruir a Sodoma y a Gomorra, le dicen a Lot: ¿tienes hijos para que los saques de aquí? Probablemente Lot también tenía hijos, no lo sabemos. Pero Lot está pensando, al menos 10 que haya. Y bueno, y si las hijas de Lot ya están casadas o están comprometidas, pues tal vez con sus maridos, ¿verdad?, se completaría el número 10. Pero no hubo ni siquiera 10 justos en Sodoma, en Gomorra y en todas las ciudades de alrededor. O sea que la maldad, la rebelión realmente se había agravado en extremo. ¿Era justo que Dios destruyera a esas ciudades? Claro que sí. Dios no estaba cometiendo ninguna injusticia. Pero por otro lado, la intercesión de Abraham nos recuerda, hermanos, que en verdad el Señor, por causa de su iglesia, es que no ha regresado todavía. El Señor, por causa de su iglesia, de su pueblo que somos nosotros, por causa de los justos, es que el Señor todavía tiene paciencia y no destruye este mundo lleno de pecado. ¿No es eso impresionante? Porque el Señor en realidad tiene un plan eterno para su iglesia. Y mientras su iglesia está en este mundo, el Señor restringe su mano de juicio para no castigar a las naciones. Entonces, tenemos un alto lugar, una alta posición, por gracia, no porque lo merezcamos, delante de Dios. De tal modo que el Señor prolonga su paciencia por amor a su iglesia, por amor a su pueblo. Otra cosa que notamos en la intercesión de Abraham es que Abraham no le dice al Señor: oye, Señor, mira, te quiero decir esto, no las destruyas por esto y esto. No, vean cómo habla Abraham primero apela a la justicia de Dios, ¿verdad? Le dice, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. Tú eres el juez de toda la tierra. Abraham apela ¿a qué? A la justicia de Dios. Dios es justo. Cuando entonces oramos, hermanos, tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Estos son principios que podemos aplicar en nuestras oraciones. Porque a veces oramos a Dios como si pensamos que Él no sabe o lo tenemos que informar, y entonces hasta nos enojamos en nuestras oraciones. Pero no, Abraham nos enseña que primero tenemos que conocer la naturaleza de Dios. Él es el juez justo que no hace ninguna injusticia. Segundo, noten cómo Abraham dice después en el versículo 27, dice, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Qué significa esa expresión, hermanos? Soy polvo y ceniza. Bueno, polvo nos recuerda la creación de Adán, ¿verdad? Que el Señor le dijo, voy a formar al hombre del polvo de la tierra. Y ceniza, pues denota aquello que ya se consumió, ¿verdad? Aquello que ya no tiene uso. Pones la leña, le prendes fuego, ¿y qué hace el fuego? Consume la leña, consume la madera, y lo que queda son cenizas. Entonces Abraham lo que está diciendo es, reconozco que soy insignificante delante de ti. Reconozco que no merezco estar intercediendo por Sodoma y Gomorra. Reconozco que tú eres el Dios grande y yo soy pequeño e insignificante. Más sin embargo, Abraham, confía en la gracia de Dios. Entonces, otro principio para nuestra oración es que cuando oremos al Señor, reconozcamos nuestra pequeñez, que somos insignificantes y que Dios no tiene la obligación, hermanos, de responder a nuestras oraciones. Especialmente cuando nosotros no vivimos como lo que somos, como justos, como santos, como amados de Dios. Entonces, muchas cosas aprendemos de esta intercesión de Abraham a favor de Sodoma y de Gomorra. Nuevamente, Abraham quería que Dios no destruyera a Lot y a su familia. Pero vamos a ver después en Génesis 19 que incluso la esposa de Lot, que ya estaba por salir, fue castigada, ¿verdad? Fue castigada porque no obedeció a la palabra de Dios por medio de los ángeles. Amados hermanos, la intercesión de Abraham. Vemos un gran ejemplo en Abraham. Vemos cómo Abraham funge como un intercesor. Él intercede, él ruega por Sodoma y Gomorra para que no sean destruidas. Y esto nos recuerda a otro, hermanos, a otro profeta de Dios. ¿Recuerdan ustedes a un profeta que Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, una ciudad en Babilonia, porque yo los voy a destruir? ¿Se acuerdan quién era ese profeta? A ver, niños, ¿quién era ese profeta? Jonás, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jonás cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive? Él dijo, sí, Señor, voy a ir y les voy a predicar y voy a orar por Nínive para que no la destruyas. Eso dijo Jonás. No, ¿verdad? No quiso ir. Y luego Jonás no le pareció la idea de que Dios quisiera salvar a Nínive y perdonar su pecado. Pero vemos en Abraham una actitud distinta, ¿cierto o no? Vemos que él intercede y ruega para que Dios, por amor, aunque sea 10 justos, no destruya a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero bueno, la intercesión de Abraham, hermanos, nos recuerda a nosotros que tenemos un intercesor más grande que Abraham. ¿Y quién es ese intercesor? Nuestro Señor Jesucristo. Pero noten, la diferencia, hermanos, es que el Señor Jesucristo, no como dice, no vine a llamar a qué? A justos, sino a qué? A pecadores al arrepentimiento. Es decir, este intercesor, nuestro Señor Jesucristo, que es mayor que Abraham, no nos dio lo que nos correspondía en realidad. Sodoma y Gomorra recibieron lo que les correspondía por su pecado tan extremo. Fueron castigadas. ¿Qué necesitábamos? ¿Qué merecíamos nosotros? Merecíamos también el juicio de Dios por nuestra maldad. Pero Cristo es uno que no solamente intercedió por nosotros, sino que Él vino y murió por gente buena. No, ¿verdad? Él vino y murió por los impíos, por los malvados que somos tú y yo, y que por su gracia ahora podemos estar en comunión con Dios, en pacto con Dios, y podemos saber y estar seguros de que nuestra salvación está garantizada por toda la eternidad. La intercesión de Abraham, entonces, nos recuerda a nuestro gran intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando, hermanos, Dios incluye a Abraham dentro de este plan de destruir a Sodoma. No lo excluye. Dios dice que Abraham sabe que va a instruir a sus hijos en su camino. Y también aprendemos de que Dios castiga a Sodoma y a Gomorra con justo juicio. Y aprendemos que también, como Abraham, debemos orar e interceder, no solamente por nuestras familias, sino por nuestra comunidad. Que el Señor nos ayude, pues, a ser hombres y mujeres de oración. Que aprendamos de la palabra juicio y justicia. Que enseñemos a nuestros hijos el camino del Señor, porque si no, el Señor es justo. Y si no nos arrepentimos, Él puede castigarnos. Pero gloria a Dios, porque Él es paciente y ha enviado a su Hijo Jesucristo, nuestro perfecto intermediario, que ahora el día de hoy intercede por nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la tierra hizo la obra de salvación, pero cuando Él sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, Él está ahora fungiendo como nuestro abogado, como nuestro intercesor, y es por esa perfecta intercesión que no seremos destruidos. Amén.